Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor.
T'adones, company, que hem de sortir al carrer junts, molts, com més millor, si no volem perdre-ho tot. T'adones, company, t'adones, amic, Raimon. Si no fora pels moviments socials, avui Amèrica Llatina no seria, amb tots els seus matisos i contradiccions, la regió més progressista del planeta i on més revessos ha patit allò que es va conèixer com a pensament únic. Martín Cuneo i Emma Gasco. La plataforma d'afectats per la hipoteca, PA, és el millor exemple de com transformar una condició precària compartida en una força comuna organitzada. Nico Esguilla. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2015. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents. Primado, La Traca i 3 i 4.
Como cada quincena, en La Luna Salía Tiempo Radio, el espacio Nuestro Norte es el Sur, que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CETSALA. Damos la bienvenida a Carmen Salabert, miembro de esta organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes. El tema de hoy será la situación actual de México en Chiapas con los migrantes centroamericanos en su camino hacia Estados Unidos.
La migración siempre ha existido, siempre va a seguir, no creo que vaya a parar, mientras que los países de origen no tengan un buen trabajo, bien pagado, bien remunerado, pues siempre va a seguir habiendo migración. Estamos convencidos de que el migrante no es un delincuente, el migrante va en busca de un mejor nivel de vida, el migrante siempre va buscando esa una mejoría para su familia.
El pobre como carece de los medios para poder vivir bien, te haces emigrar para acá, ¿no? Y el gobierno no te dice nada, no te pana. Tengo mi hija en Nueva York y por eso voy para allá. Está muy difícil el camino, no es imposible.
Hoy tenemos en el programa a un amigo, Salva la Cruz, que trabajaba en CEAR de Valencia, pero que lleva unos meses en Chiapas con los migrantes centroamericanos en su camino hacia Estados Unidos. Hola, Salva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de encontrarme de nuevo aquí con vosotros.
Salva y yo fuimos compañeros en la flotilla cuando nos íbamos hacia Palestina, que no nos dejaron salir. ¿Qué nos puedes decir de tu trabajo actual con los migrantes centroamericanos?
Yo en la actualidad estoy ubicado en un centro de derechos humanos que se llama Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, que está ubicado en el estado de Chiapas, en México, y en concreto en la ciudad de Tapachula, que es una ciudad fronteriza en la zona costera de Chiapas y que está en un contexto, como digo, totalmente fronterizo en lo que se refiere a la frontera sur de México, a Chiapas y otros estados frente a Guatemala. En este contexto, México tiene un montón de dimensiones en la cuestión migratoria. Todo el mundo conoce el tema del tránsito y el tren, pero México también es un país emisor de personas migrantes desde hace muchos años y, por lo tanto, receptor de personas deportadas. Y también es un país que recibe migración que se establece en el país. No solo es un país de tránsito de migrantes o de emisión. Y en concreto en la región donde estamos es bastante frecuente que se establezcan las personas. Hay, insisto, un montón de realidades alrededor de todo eso. No trabajamos con todas esas realidades. Los aspectos en los que nos concentramos es, por un lado, en la población establecida, en atender a la situación de las personas que deciden llegar a vivir y trabajar a la región del Soconusco, que es la parte de Chiapas en la que estamos ubicados, en la ciudad de Tapachula, atenderles en términos de, sobre todo, de derechos laborales, porque muchas personas, especialmente las mujeres guatemaltecas que llegan a trabajar al servicio doméstico, por ejemplo, pues trabajan en régimen de absoluta ausencia de derechos laborales, pero también trabajamos fundamentalmente con población detenida. Tapachula tiene el centro de detención de personas migrantes, el CIE, lo que sería un centro de internamiento de extranjeros. Tiene el centro de detención más grande de México y probablemente de América Latina, una cárcel para migrantes que tiene capacidad para privar de libertad a casi 1,000 personas y a veces más. Y trabajamos en la defensa de los derechos de estas personas y en el interés de que cierren este tipo de centros. La población detenida pues abarca una gran variedad de casuísticas y esto incluye fundamentalmente a personas que llegan de Centroamérica, especialmente Honduras y El Salvador, pero también Guatemala, un poco de menor medida y muy en menor medida también Nicaragua, personas que huyen del contexto de violencia en Centroamérica o de la extrema pobreza que se sufre también. Incluye fundamentalmente eso, pero también incluye personas de otros países de Latinoamérica o incluso lo que aquí llamamos extracontinentales, gente que sale de Somalia, de Eritrea, de Nigeria, de Bangladesh en Asia o de donde sea, y que los flujos migratorios hoy en día están tan globalizados que terminan llegando a Centroamérica y cruzando todo ese corredor hacia el norte. Y esto incluye también una parte de la población detenida que son solicitantes de asilo, personas que están en busca de refugio. La práctica totalidad de personas que llegan, de acuerdo al derecho internacional, estarían en situación de merecer acceso al derecho de asilo, acceso a la protección internacional, pero la realidad es muy distinta. Trabajamos también con niñez migrante, en condiciones de detención en la mayoría de los casos, porque México detiene menores con total normalidad. No es como aquí que se detienen menores en situación anormal, ahí está, digamos, contemplado en la legislación y en la práctica cotidiana, y por lo tanto el centro de detención de Tapachula pues tiene privados de libertad a muchos niños, niñas o adolescentes. Ese es el contexto en el que trabajamos.
¿Por qué llaman la bestia al tren que transporta a los inmigrantes para atravesar México?
No sé, porque le empezaron a llamar la bestia, debe tener ya bastantes años. Lo que sí que es verdad que el tren este, que cruza buena parte del territorio mexicano de sur a norte, son trenes de mercancías, pero que son utilizados desde hace muchos años por personas migrantes para que les agilicen el transporte hacia el norte, pues es un fenómeno muy bestia. El mero hecho de que personas en condiciones de irregularidad tengan que utilizar esos medios de transporte, que ya de por sí son muy peligrosos, y que hayan en un momento dado cientos de personas que tengan que hacerlo, y que al cabo del año sean muchos miles los que lo hagan, pues ya es muy bestia. Ahí hay asociados otros fenómenos que dramatizan mucho más la situación y que generan un contexto de violación de derechos humanos extremadamente grave. Las personas que viajan en el tren frecuentemente son expuestas a graves accidentes fruto de la velocidad del tren, de la precariedad en la que viajan ahí en los techos o en otras partes del tren, y que se caen, se golpean, tropiezan, etc. Y muchas, por ejemplo, muchas acaban con miembros o extremidades mutiladas. Pero sobre todo clama al cielo la cuestión de las extorsiones y de la violencia extrema que sufren las personas migrantes en manos de bandas de crimen organizado, que han decidido que la cuestión del flujo migratorio de los seres humanos que van en busca de una vida mejor hacia el norte se convierta en una fuente de negocio ilegal. Les extorsionan, les piden dinero o los enseres que lleven para que puedan continuar el viaje, les llegan a secuestrar para que la familia pueda pagar un rescate para que la persona sea liberada y pueda continuar su viaje. Eso termina en muchísimas desapariciones. Unos casos han sido muy llamativos, pero la cuestión es cotidiana. El corredor migratorio a la altura de México está tapizado de fosas clandestinas, de fosas anónimas, con un montón de muertos. Eso se hace, si no con la complicidad o la connivencia, al menos con la indiferencia de las autoridades, del Instituto de Migración, de la Migra, como decimos cotidianamente, y de otras fuerzas de seguridad del Estado, que o también colaboran, cooperan en estas actividades delictivas de extorsión, o como mínimo hacen la vista gorda. El resultado al final es la desprotección absoluta de las personas que están intentando cruzar México.
Nos llegaba una noticia que decía que ahora, por los obstáculos que encuentran, pues que va por las vías del tren, que si es así es mucho más peligroso, ¿no?
Salvando el contexto y la distancia y la situación, pues le ha ocurrido un poco como ha ocurrido con la frontera sur en Europa. Es decir, habían rutas muy establecidas, como puede ser aquí el cruce del Estrecho de Gibraltar. No es una casualidad que el Centro de Derechos Humanos Fray Matías estemos en Tapachula. Fue tradicionalmente la principal vía de entrada desde Centroamérica, en este caso desde Guatemala, a México, a Chiapas. Y ahí es donde se agarraba el tren y donde se empezaba el camino hacia arriba. A medida que se ha endurecido el control fronterizo, la región está extremadamente militarizada y llena de fuerzas de seguridad del Estado que, entre otras funciones, ejercen el control de fronteras y el control migratorio. El excesivo control de la cuestión del tren ha provocado que las personas empiecen a buscar otras formas de migrar, otras rutas, otras puertas de entrada, otros puntos ciegos, como llaman allá, en la frontera para poder entrar, y otros caminos. Esto lo que ha provocado es un aumento de la peligrosidad en el viaje. Cómo provocó en Europa, en la frontera sur, que se controlara extremadamente el estrecho de Gibraltar y que las personas para llegar del norte de África o África Occidental al sur de Europa, a las costas españolas, pues tuvieran que empezar a buscar rutas más largas, más peligrosas y más expuestas. Pues allí ha pasado un poco lo mismo, salvando que el camino es todo momento terrestre, pero allí ha pasado un poco lo mismo. Las rutas se han diversificado, la gente busca otros caminos y la gente está más desprotegida. Hay muchos más momentos en los que te ves expuesto a redadas militares o policiales o a la aparición de grupos de crimen organizado que te van a robar o extorsionar o secuestrar, ¿no? O terminar incluso asesinando. A esto hay que añadir que las autoridades decidieron exigirle a la compañía que gestiona la cuestión de la bestia, el tren, que aumentara la velocidad para evitar que las personas se subieran al tren. Se siguen subiendo. En menor medida es todavía más peligroso, hace falta ser mucho más atrevido, aguerrido y expuesto para subirse a ese tren. Yo desde luego sería incapaz de atreverme a subirme en marcha a semejante bestia. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías no tenemos casa de migrantes, no tenemos albergue. La cuestión de albergues para migrantes que hay en toda la ruta mexicana y en algunos albergues que hay en Centroamérica. Lo que les está pasando a estos albergues es que antes llegaba el tren, se bajaban 100, 200, 300 personas del tren y se les colapsaba el albergue. Descansaban un día, dos, lo que fuera, y cuando pasaba el siguiente tren se volvían a subir y los albergues funcionaban a base de golpes. Pues ahora digamos que hay más un goteo, la gente llega por otras vías, no hay una carga y descarga del tren tan masiva. Los que llegan en tren son en menor número y como algunos llegan andando con otros métodos, pues la gente llega de una manera más pausada también, no se generan estos viajes tan en grupo, que también era una forma de autoprotección.
Ante todo lo que estás diciendo, Salva, qué desesperación la de esa gente para arriesgarse a sufrir esas situaciones, a perder la vida, a perder todo lo que tienen, ¿no?
Sí, previamente a mi establecimiento en Chiapas, para incorporarme a este Centro de Derechos Humanos, yo estuve en Nicaragua un par de años antes de ir a Chiapas, un país que tú bien conoces, un país con muchas dificultades en términos de desarrollo y de bolsas de pobreza. Es una situación que a lo mejor se puede compartir de algún modo con Guatemala, pero el Centro de Derechos Humanos Fray Matías sí que colaboramos cotidianamente, sí que trabajamos en alianza con organizaciones que trabajan directamente en esos países de origen, de un modo u otro en la defensa de derechos de las personas migrantes. Lo que nos cuentan los compañeros que viven y trabajan cotidianamente en estos países, te puedo poner el ejemplo de Honduras, donde el Estado hace absoluta dejación de sus responsabilidades para su propia ciudadanía y donde hay una situación de violencia extrema y descomposición social inabordable prácticamente. Ahí, sobre todo en la zona de costa, nos cuentan los compañeros, están ya totalmente controlados por el crimen organizado, por el narco fundamentalmente. Crimen organizado en términos de tráfico de drogas, pero también en otros tráficos, como puede ser obviamente de trata de personas. Los métodos de reclutamiento que las bandas de llano, que las maras, ejercen en Tapachula y obviamente en otros puntos de Chiapas y de México, el resultado es ver llegar a muchas personas, familias enteras en ocasiones, pero fundamentalmente personas que llegan solas, que han optado por salir de su comunidad y de su país porque tenían dos opciones. Una, doblegarse a la lógica de las maras y ser víctima de reclutamiento forzado y empezar a colaborar poco a poco en las actividades delictivas. Primero te hacen pequeños encargos, pero mucha gente acaba teniendo que ejercer de sicarios de una manera forzada. Tienes esa opción o que te maten, o tienes la opción de huir. Cuando cruzas la frontera en México, al final lo que te encuentras es una presión en términos de control migratorio en la que en un altísimo porcentaje de las ocasiones pues acaban víctimas de las bandas que operan en México o acaban víctimas de las fuerzas de seguridad del Estado, de la migra, en definitiva, que te aplica técnicas muy análogas a las que estamos lamentablemente acostumbrados a ver aquí también en Europa y en el Estado español. Te verifican tu situación migratoria cuando te pillan en territorio o en frontera, proceden a incoarte una orden de deportación y previo a eso, como ocurre aquí, te detienen y te ingresan en un centro de detención que allí eufemísticamente llaman estación migratoria, a la espera de tu deportación. La realidad que vemos cada día que entramos a este centro de detención es que las personas están de auténtico desespero porque la perspectiva de ser devueltos a la comunidad de la que huyeron y por lo tanto identificados por las malas que van a ver que tú te intentaste ir y que te han devuelto, la situación es de extrema dureza. A añadir a esto que los sistemas de protección y de concesión de derecho de asilo en México en la práctica no funcionan y que muy pocas personas que merecen, porque lo dice el derecho internacional, el ACNUR y todos los tratados internacionales al respecto, merecen protección internacional puesto que se ven expuestos a tener que huir de sus países porque su vida corre serio peligro y porque desde luego nadie les protege en su propio país. México no deja de ser una potencia en la región, en Mesoamérica, cumple las órdenes de los Estados Unidos, pero en el contexto mesoamericano es evidentemente el líder. México es un universo en sí mismo, es un continente si lo comparamos con países pequeñitos y en política social y económicamente en precario como el Triángulo Norte Centroamericano y otros países de la región y del Caribe. Evidentemente que ejerce su liderazgo, pero la respuesta frente a esta emergencia es de absoluta insolidaridad.
Hemos llegado al final del programa. Te agradecemos, Alba, muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros. Te deseamos mucha suerte. Te admiro tu periplo por Centroamérica y tu trabajo.
Te agradezco mucho, Carmen. Un gusto estar aquí y ojalá que te podamos seguir contando. Gracias, Carmen.
Ha estado con nosotros Alba Lacruz. Como hemos dicho, trabajaba en CEAR aquí en Valencia, pero que ahora lleva unos 6 meses en Chiapas con los migrantes centroamericanos y anteriormente estuvo 2 años en Nicaragua. Ha dado un relato de lo que es la situación en estos momentos de los inmigrantes centroamericanos.
Yo voy porque tengo a mi bebé, tengo a mi esposa allá en El Salvador. Yo voy donde mis tíos pues, a trabajar a Houston. Voy a trabajar y ayudarles pues, para salir adelante. Somos una familia pobre, pues por eso más me vengo, para ver si gano y comprar una mi casita donde sea pobre, para tener donde vivir propio.
Dejo mi esposa, 4 hijos chiquitos, mi familia, mis amigos, todo. La situación es que allá el trabajo está tremendo. Yo ganaba $5 de las 6 hasta las 12. Para gastarse $5 no le ajusta a uno entre 4 hijos y la esposa.
Más pensar en mi mamá que está sufriendo por mí. Ella me daba todo, pero siento que es muy pesado para ella. No alcanza el dinero, se gasta rápido, todo está subiendo, todo está más caro.
Hem arribat al final del programa. Vos esperem fins 15 dies de nou així en la nostra companyia. Moltes gràcies.
T'adones, company, que hem de sortir al carrer junts, molts, com més millor, si no volem perdre-ho tot. T'adones, company, t'adones, amic, Raimon. Si no fora pels moviments socials, avui Amèrica Llatina no seria, amb tots els seus matisos i contradiccions, la regió més progressista del planeta i on més revessos ha patit allò que es va conèixer com a pensament únic. Martín Cuneo i Emma Gascó. La plataforma d'afectats per la hipoteca, PA, és el millor exemple de com transformar una condició precària compartida en una força comuna organitzada. Nico Esguilla. Frases i poemes com aquest, a més d'articles exclusius, pots trobar en la nostra agenda de la solidaritat i amb això donar suport a les organitzacions populars dels països en què treballa CETSALA. Agenda de la Solidaritat 2015. La podeu trobar, entre altres llocs, a les llibreries següents. Primado, La Traca i 3 i 4.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto por ti.